Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues al disparate es difícil ponerle título, es que esto es complicado de narices, ¿eh? ¿Cómo les explico yo todo el absurdo que ocurrió durante el día de ayer? ¿Cómo se narra el absurdo? ¿Qué hacemos, Ionescu? ¿Cómo ponemos esto en suerte? Hoy es viernes 27 de octubre del 2017. Estén atentos a la pantalla de la radio a partir de las 10 de la mañana o así, y durante todo el día. Eso no va a ser una cosa de unas horas. Durante todo el día, porque a lo largo del día hay dos sedes parlamentarias en marcha. Una, que está fuera absolutamente de la razón, casi de la legalidad, que es el Parlamento catalán, en el que vamos a ver si los parlamentarios catalanes y mi Mari Carmen se echan sobre los hombros la decisión que, por otra parte, le reclama en la calle una turba, una serie de yonquis de la independencia absolutamente exaltados. Y pongan el otro ojo en el Senado de España, donde se va a decidir en pleno cómo se desarrolla el artículo 155. ¿Qué pasó ayer? Que le decíamos a esta misma hora, por la mañana, Puigdemont puede hacer varias cosas, A, B, C o D. Bueno, pues hizo la E, que es no hacer nada. Dio una patada a seguir. ¿Por qué? Porque ayer Puigdemont se pasó todo el día intentando negociar, a través de Iceta, Urkullu, el propio Santi Vila, que ahora ha dimitido, etcétera, etcétera, que el gobierno no aplicase el 155... Él convocaba elecciones, pero quería impunidad. Es decir, quería que el gobierno liberase a las tietas de la cárcel, a los Jordis estos de Omnium y tal, como si el gobierno aquí pudiera llegar, tuviera las llaves de las cárceles en lugar de los jueces. Pero pretendía eso. Que ninguno de los procesos comenzados por la Fiscalía continuase y que él aplicaba las elecciones y con tranquilidad. El gobierno no podía aceptar esa humillación. Un gobierno no puede decirle a un delincuente: dejo de perseguirte para que dejes de delinquir. ¿Qué es lo que pretendía Puigdemont, en una palabra? Y entonces, cuando salió de la reunión de la noche de anteanoche, con la idea clara de declarar la independencia, eso se le pasó por la mañana. Y por la mañana estaba en elecciones. Y entonces vio cómo se le tiraba encima, bueno, toda la chusma que, por otra parte, él se ha encargado de alimentar con buenos fondos públicos durante mucho tiempo y, desde luego, con argumentos torticeros y educativos durante muchos años. Le llamaban ya traidor, butiflé. ¿Cuántas cosas le decían al pobre Puigdemont? Y Puigdemont miraba alrededor y decía: Junqueras, sal tú. Y Junqueras decía: enseguida. Enseguida voy a salir yo. Sales tú, que eres el presidente, y sales al balcón, haces balconing y dices que da la independencia, sí, Oma. Y entonces llegaron las elecciones. Y cuando vio que el gobierno le decía nasty de plasti, no sabía qué hacer. Y dijo, pues que lo decida el Parlamento. Mari Carmen, mañana que se vote la independencia. ¿O no? Vaya usted a saber. Porque le estaba amenazando Esquerra, porque le amenazaban gente de su propio partido, PDeCAT, que indudablemente se iba a fracturar de cualquier manera. Como del PDeCAT, de lo que quedaba de Convergencia, han echado a los que había, que eran medianamente sensatos, moderados y tal, ya los han mandado a negro. Pues claro, ¿Qué le quedaba? Sé tú, Mari Carmen. Y Mari Carmen decía yo, ¿qué dius, ara? Que a mi, que jo que ja tinc quatre procés, tinc quatre d'això oberts i... Què vols que... A sobre sigui la fiscalia, que em digui a mi qui... Que haig d'anar 30 anys cap endavant, cap a dins de la persona. Home, no. Fes-ho tu. Y ahora en eso están, que a ver si los parlamentarios esta mañana empiezan a hablar entre ellos, votan, no votan, cómo esquivar el 155, porque la reunión del Parlamento catalán es para eso. Y será muy curioso ver qué pasa a lo largo del día. No se acuesten hoy, porque no pierdan detalle que la radio se lo va a contar todo. Pero esta es la historia de un pobre monigote. De un tipo que ahora mismo se tiene él que mirar a sí mismo, este pájaro chogui, que ha demostrado no servir para nada. Para nada. Todo siempre puede empeorar, todo. Por eso esperen a que hoy vote el Parlamento, porque ya verán cómo todavía pueden empeorar las cosas aún más en esta calamidad de Cataluña, en la que han convertido un territorio prodigioso, por otra parte. Viernes 27 de octubre. Hay más noticias. Papeles de Kennedy.
Donald Trump da marcha atrás y finalmente no desclasifica todos los informes secretos sobre el asesinato de Kennedy que había prometido. De momento, 300 documentos seguirán sin ver la luz ante las presiones de los servicios de inteligencia.
Exámenes frustrados.
La Dirección General de Tráfico reconoce que durante el último trimestre, hasta un tercio de los exámenes de conducir no se han podido realizar. Los paros parciales que están secundando los examinadores han obligado a aplazar 166.000 pruebas.
ADN delator.
Los peritos del juicio contra Sergio Morate confirman que encontraron ADN del acusado en una botella de agua, una botella que apareció junto a la fosa en la que localizaron los cadáveres de la exnovia y de una amiga de Morate.
Prohibido aparcar.
La capital de España afronta su tercer día consecutivo de restricciones de tráfico debido a la contaminación. Los niveles de dióxido de nitrógeno mantienen la prohibición de aparcar en el centro de Madrid y las restricciones de velocidad.
Y en el partidazo de COPE, Copa del Rey.
El Real Madrid se impone 0-2 al Fuenlabrada y se pone un pie y medio en octavos. Las Palmas, Real Sociedad y Levante también encarrilan sus eliminatorias, mientras el Español empató a 0 en Tenerife. Inquietud por la seguridad del Girona Real Madrid este domingo en Liga, por la tensión soberanista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El puente romano de Salamanca, el puente de Isabel II, el puente de Londres, de puente a puente y pago en 3 meses. Tienes muchos puentes por conocer en tu próximo puente. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, conecta tus ganas de viajar con las mejores ofertas, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
El Banco Central Europeo prefiere no opinar sobre el impacto de la crisis de Cataluña hasta que los soberanistas se aclaren un poco. De momento, el Banco Central reducirá a la mitad su programa de estímulos, pero garantiza que de momento los tipos de interés van a seguir estando bajos. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo estaba hasta ahora comprando deuda pública y bonos de empresas por valor de 60.000 millones al mes para inyectar dinero en la economía. Lo que decidió ayer el Consejo es reducir esa cantidad a la mitad a cambio de prolongar más tiempo el programa. Comienza así a desmontar muy lentamente las medidas excepcionales con las que ha estado sosteniendo el euro durante la crisis. A finales de 2018, principios de 2019, comenzará además a subir los tipos de interés. Con ello subirán, sí, las hipotecas, pero todo muy lentamente, porque aunque la economía euro ya tira, hay indicadores muy positivos. También hay riesgos. Sobre uno de ellos, Cataluña, esta fue ayer la respuesta de Mario Draghi. Bueno, es muy difícil comentar desarrollos que cambian cada día. Así que es muy difícil, por supuesto, seguimos lo que está sucediendo. La importancia de lo que sucede es significativa. Concluir ahora un riesgo para la estabilidad financiera sería prematuro. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Draghi fue, en todo caso, bastante optimista y ha garantizado que el Banco Central Europeo no está comprando más deuda española a causa del conflicto de Cataluña.
Tráfico reconoce que durante el último trimestre un tercio de los exámenes de conducir no se han podido realizar por la huelga que los examinadores mantienen el lunes, martes y miércoles. Además, la DGT sigue preocupada por el incremento de fallecidos en las carreteras españolas. Carmen Lavallen.
971 personas han fallecido en accidentes de tráfico en España en lo que va de año. Son 27 muertes más que durante el mismo periodo del año pasado, según señalaba el director general de tráfico, que cifraba en 27 los ciclistas fallecidos este 2017, ninguno en las rutas protegidas que funcionan desde hace 3 meses. Gregorio Serrano pedía un esfuerzo suplementario a los municipios para proteger mejor a los colectivos más vulnerables.
En el territorio urbano, la tasa de fallecidos ha triplicado a las tasas interurbanas. A los ayuntamientos también es verdad que hay que también de alguna manera exigirles que también tomen medidas.
Cifraba en casi 166.800 los exámenes prácticos que se han anulado desde que los examinadores iniciaron la huelga el pasado junio.
Tom Morgan es un aventurero británico con ganas de volar. Un video recoge en las últimas horas su peculiar hazaña. Tom estaba convencido de que un buen número de globos de helio atados a una cesta obrarían el milagro y se puso manos a la obra. Hizo varias pruebas antes de encontrar un lugar en el que se dieran todas las condiciones climáticas idóneas. Paraje desértico en Johannesburgo, Sudáfrica. El artefacto era un centenar de grandes globos de helio amarrados a una silla. El despegue fue correcto. Cuando la silla comenzó a alcanzar una altura considerable y la temperatura subía, el ascenso fue mucho más rápido. Tom tuvo que explotar varios globos y una vez en tierra reconoció que lo más complicado fue el momento de bajar. La hazaña duró media hora, se elevó 2.400 metros. Tom Morgan reconoce que le inspiró Carl Fredricksen, el viejo ermitaño de esa deliciosa película que es Up. Recuerden que Carl, en compañía de un niño, construye una casa flotante suspendida con globos rellenos de helio. Los dos emprenden un alucinante viaje a las cataratas del Paraíso en Venezuela. Volar, el viejo sueño del hombre que este británico un tanto chalado hizo realidad, aunque fuera por un rato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
El protagonista del surrealismo acaba de acercarse a la tele y escuchamos a Carles Puigdemont.
No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Sergi Tor, compañero, buenas tardes.
Pues unos 300 jóvenes están rodeando lo que es la entrada principal del Palau de la Generalitat.
En este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Acaba de subir a la tril Lluís Corominas, que es portavoz de...
Puigdemont deja en manos del Parlamento Autonómico de Cataluña cómo reaccionar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Está pasando. Estás en COPE.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Donald Trump ha reconocido que la adicción de los estadounidenses a los opiáceos es un serio problema de salud pública. El presidente de Estados Unidos ha decretado la emergencia sanitaria y ha declarado la guerra a esas drogas. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos quiere acabar con la epidemia de opiáceos que ha devastado las comunidades del país. Para ello, ha pedido al secretario de Sanidad que declare esta crisis una emergencia de salud pública que liberará fondos del presupuesto del departamento para ese fin. También ha pedido a los responsables de otras secretarías que hagan lo que esté a su alcance para reducir el número de muertes y minimizar la devastación vinculada al consumo de opiáceos. Desde el año 2000, subrayó Trump, 300.000 estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides. El presidente ha hecho hincapié en las alarmantes cifras que están relacionadas con la prescripción de analgésicos, la heroína que se introduce a través de México y la fabricación ilícita de fentanilo. Esta declaración ha ido acompañada de polémica, ya que se produce 2 meses después de que el presidente anunciara que iba a declarar esta crisis como una emergencia nacional.
Información confidencial, el trino del conciso. Dávila, ¿podemos descartar alguna sorpresa de última hora? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Decía ayer algo así como esto: hasta el rabo todo es toro. Lo mismo digo hoy. Un ministro advierte: nadie sabe nada. El que lo diga se equivoca. Es más, Puigdemont puede cambiar dos o tres veces más al día. Ha engañado a su tutor Mas, que creyó en que las elecciones sin independencia estaban ya garantizadas. Y así se lo comunicó Mas oficialmente a Miquel Roca y Duran Lleida, que están estos días haciendo de mediadores, mediadores ineficaces por lo que se ve. Por tanto, con estas y otras cautelas sí se puede adelantar que, según todas las fuentes oficiales, habrá 155 aunque haya elecciones anticipadas, incluso un 155 menos ponderado, tranquilo, que de lo que se preveía. 155 que afectará a los Mossos, a la Hacienda, a la televisión y a las embajadas. Y otra cosa, efectivamente habrá también un coordinador del gobierno en Cataluña, algo así como el ministro sin serlo de Blair en Irlanda del Norte. Hoy por hoy el candidato es José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, barcelonés de Castelldefels. En resumen, y en palabras que no son mías, no va a haber un chantaje más. Ya no se aguanta más.
¿Qué tal, Carlos Ganga? ¿Cómo fue la cosa ayer?
Buenos días. Pues bueno, el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer, que era ganar y dejar la eliminatoria casi sentenciada, salvo milagro del Fuenlabrada. En el Santiago Bernabéu 0-2 ganaron los de Zidane, marcaron Asensio y Lucas en el segundo tiempo, los dos de penalti. Debutó también Jesús Vallejo, que fue expulsado en el minuto 89, pero dejó buenas sensaciones. Resultado llamativo, el 1-4 de Las Palmas en Coruña, el equipo de Paco Ayestarán, que consigue una victoria necesaria y ahonda más la crisis del equipo de Coruña. Y bueno, la Real Sociedad también ganó en Lleida 0-1, no hubo sorpresas ayer, sí que las hubo el miércoles, ayer no. Y fuera del fútbol, es noticia, Fernando Alonso, el piloto español, va a correr el año que viene las 24 horas de Daytona.
Y con Iberdrola, la actualidad de la Liga Femenina.
Vuelve la Liga Iberdrola después del parón de selecciones y lo hace con el gran partido Atlético de Madrid-Barça, segundo contra primero. Los dos equipos han sumado 6 victorias en las 6 primeras jornadas y se van a jugar el liderato el domingo a partir de las 6:15, cerrando esta jornada. Lo podremos ver en Gol, igual que el Real Sociedad Sevilla, que también se va a jugar el domingo, pero a las 4. La séptima jornada de la Liga Iberdrola, como digo, arranca mañana a las 11:15 de la mañana con el Santa Teresa Real Betis. El domingo a las 12 se disputarán los otros 5 partidos.
Nuestra sección, yo pienso de que, recuerden un comentario de voz a nuestro WhatsApp, 600-99-1314, 600-99-1314.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Primera División Femenina e impulsor del...
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es viernes, el 27 de octubre del 2017... Es un día de incógnitas. Bueno, solo hay una certeza, hace calor. O la temperatura es primaveral. O en fin, esto muy otoño no es. Es que estamos a un poco menos de 2 meses del invierno. Del invierno que le recuerdo que nace, oiga, en un día como de final de diciembre, con frío, es lo que viene siendo suyo, fresquito, agradable, tal y cual, pero vamos, esto es, en fin, inaudito. También es inaudito todo lo que hace Carlos Puigdemont, que hacia dónde dirige a Cataluña. Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Hoy podemos saber algo o no, porque también lo íbamos a saber ayer, pero no supimos. Es verdad que a las 12 de la mañana el Parlamento catalán reanuda la sesión. Y es verdad también que en el Senado, que la reanuda a las 10, bueno, a las 10 empieza el Pleno, está todo preparado para votar la aplicación del 155. Así que hoy veremos, estén atentos a la radio que se los vamos a contar todo. Mientras tanto, no me canso repetirles y recordarles que Sociedad Civil Catalana ha convocado para el domingo una gran manifestación en Barcelona. a favor de la convivencia. Todos aquellos que estén y que quieran reivindicar esa otra Cataluña silenciosa que bueno, parecía que no existía, pero que, hombre, el 9 de octubre se vio que sí existía, salga a la calle. Y este fin de semana cambiaremos la hora. El domingo a las 3 de la mañana serán las 2. Dormiremos una hora más. El ahorro, dicen, puede alcanzar los 300, el ahorro de energía, los 300 millones de euros. Y luego aparecen, como siempre, todos estos exagerados, que bueno, porque se retrasa una hora, creen que es que los ciclos biológicos cambian y la vida, nos vamos a poner muy nerviosos y si vais a dormir una hora más, que del sábado al domingo, ¿qué me contáis? Vamos a ver, viernes 27 de octubre, estas son las noticias más destacadas del día. España supera a los 19 millones de empleados por primera vez en 8 años.
El gobierno valora positivamente los datos de la última encuesta de población activa y se marca el reto de alcanzar los 20 millones de empleados en el año 2020. El tirón de los servicios ha hecho que el paro baje en 182.000 personas en el tercer trimestre del año.
El Banco Central Europeo reduce a la mitad su programa de estímulos.
El Banco Central Europeo alargará la compra de bonos otros 9 meses, pero desde enero lo va a reducir a la mitad. Aún así, Mario Draghi deja la puerta abierta a aumentar la cantidad si la economía da señales de debilidad. También se garantiza que los tipos de interés seguirán bajos.
Italia aprueba una nueva ley electoral para favorecer las grandes alianzas.
El Senado italiano ha aprobado esa importante ley con una votación secreta. A partir de ahora, el sistema será mixto, proporcional y mayoritario, lo que obligará a grandes alianzas que perjudicarán a formaciones como los populistas del Movimiento 5 Estrellas.
La Unión Europea premia a la oposición de Venezuela con el premio Sájarov.
Se trata del premio que concede el Parlamento Europeo a la libertad de conciencia. Este año ha recaído en el conjunto de opositores que defienden la democracia y los derechos humanos frente al régimen chavista. Bruselas pide una transición democrática en Venezuela.
Y en el partidazo de COPE, victoria de trámite.
El Real Madrid gana 0-2 al Fuenlabrada en su debut en la Copa del Rey, en un partido en el que los suplentes hicieron un partido sin mucho brillo. Las Palmas golea 1-4 al Depor, el Levante gana 0-2 al Girona, la Real Sociedad se impone 0-1 al Lérida, mientras Tenerife y Español empatan a 0. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid y nueva derrota del Barcelona.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Valencia acoge a principios de noviembre una nueva edición del Salón Náutico Valencia Boat Show. Renfe ofrece descuentos del 30% sobre la tarifa flexible en trenes AVE y de larga distancia con origen destino a la ciudad del Turia para viajar entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre. No te pierdas esta cita si eres un amante de los deportes náuticos. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos sabemos que por las carreteras convencionales se necesita conducir de forma diferente a cuando vamos por las autovías y autopistas. ¿Por qué hay que invadir el carril contrario para adelantar, aumentando mucho el peligro? Porque no respetar los límites de velocidad multiplica las posibilidades de accidente. Porque encontramos peatones, ciclistas o motoristas y cualquier distracción puede ser fatal. Pues muchas de estas infracciones son habituales en carreteras convencionales y son precisamente el 90% de nuestra red. Por eso la DGT realiza esta semana una campaña especial de control y vigilancia en carreteras convencionales, porque el respeto y la atención son imprescindibles para conducir por ellas, así que cuidado.
Con CaixaBank, la primera imagen del día ya llega de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hay un juguete mecánico, un coche sobre unas ruedas, que al tropezar da marcha atrás levemente, cambia la dirección de las ruedas y se dirige hacia otro punto de la habitación, donde vuelve a chocar con la pata de la mesa, con el rodapié, con un mueble, y torna a buscar otro lugar hasta que se le agota la pila o el niño que juega con él lo para. Anteayer por la noche y durante toda la mañana y parte de la tarde, Puigdemont ha ido chocando con los muebles, la pila se le agotaba, y después de darse golpes con su partido, con el 155, con las elecciones anticipadas, con la CUP y con Esquerra, tropezó consigo mismo y le quiso pasar los mandos del coche sin rumbo a Oriol Junqueras. Pero ser gordo no significa ser inocente y Oriol le dijo que siguiera al volante de este coche sin rumbo. Así que lo que rechazó Junqueras se lo ha ofrecido a Forcadell, que hoy tiene la oportunidad de ser candidata a reunirse con los Jordis. Con lo que el gobierno en el exilio, mira, en lugar de estar en Perpiñán, podría estar en la cárcel de Soto del Real. A lo largo de estos meses, Puigdemont habrá comprobado cómo la estrella de Artur Mas ha ido apagándose hasta el punto de convertirse en una masa oscura que va pidiendo limosna para pagar la fianza. Bueno, dentro de muy poco tiempo, Puigdemont podrá comprobar por propia experiencia que tras el alud de llamadas telefónicas durante la primera semana, desalojado del sillón, el teléfono se queda mudo y nadie le echa en falta. Naturalmente es mérito suyo. Ha logrado destrozar del todo su propio partido político. Es considerado como un traidor por los secesionistas y nadie, hasta que llegó él, consiguió que 1,5 millar de empresas huyeran de Cataluña, un rechazo internacional generalizado, excepto, claro, Rusia, un turismo en declive y un enfrentamiento en la sociedad y en el seno de las familias que se parece bastante al de la guerra civil que los secesionistas tanto evocan y en el que la política consiguió que los hermanos dejaran de hablarse. Un grupo poderoso que odiara a Cataluña intensamente no podría haber llevado a cabo en menos tiempo tanta destrucción. Y lo peor es que todavía no se ha agotado la pila y el cochecito aún tiene energía para actuar en la tarde de hoy. Pero despierta ya un interés relativo y la atención se dirige a ver cuándo esa mano que puede, de una puñetera vez, detiene el juguete.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuídate haciendo deporte con la mejor equipación al mejor precio. Este otoño, cuídate en los 8 días de oro del Corte Inglés. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de imprescindibles para todo deportista. Adidas, Nike, Boomerang, Quicksilver y Roxy. Solo para ti.
Pues vamos a ver, Araquis, cómo todo el esperpento, el disparate de ayer viene recogido en los periódicos con las claves del día. Claro, hablamos de Cataluña.
Sí, buenos días, Herrera. Bueno, pues tomen asiento para la función de esta mañana porque si la de ayer, como escribe Raúl del Pozo en El Mundo, fue tarde de transistores, la mañana de hoy promete emociones fuertes para el seguidor de este drama. Un drama, apunta José María Carrascal hoy en ABC, que a estas alturas es ya sainete y que puede todavía provocar tantas lágrimas como risas. Los columnistas, te incluyo, Herrera, guardabais folio en blanco a la comparecencia de Puigdemont, tantas veces anunciada como retrasada. Y a las 5 de la tarde, hora taurina, el todavía presidente catalán habló y no hubo nada. Comprendo tu frustración, Herrera, esa que te lleva a escribir esta mañana en tu artículo de los viernes en ABC. Todo el día esperando el arrojo de un mártir dispuesto a inmolarse en nombre de la República de Alioli, tantas veces prometida, para que al final el hombre providencial haya dicho que ya si eso quedamos mañana. ¿Y qué puede ocurrir hoy? ¿Quién lo sabe? Los periódicos prefieren no especular demasiado visto lo visto. A las 10, el Pleno del Senado informa al País. La sesión permitirá a Rajoy intervenir la autonomía y destituir al gobierno catalán en pleno. Se calcula que a eso de las 3 de la tarde se votará y dará luz verde a las medidas para devolver Cataluña a la legalidad. El editorial del diario El Mundo es rotundo. Después de rechazar el último chantaje de Puigdemont, al gobierno no le debe temblar el pulso a la hora de tomar las decisiones que consideró oportunas, por muy traumáticas que puedan llegar a ser, incluida la destitución fulminante del gobierno sedicioso. Santi González escribe que lo que hizo Puigdemont fue empujar el 155 para disgusto de los socialistas, que se vieron obligados a seguir uncidos al PP. Hughes en ABC se pone en la piel del presidente catalán, un señor atrapado entre la posibilidad de ir a la cárcel o decepcionar a las masas que lidera, el martirio o el repudio. Para explicar lo ocurrido, hay varias columnas hoy en los periódicos que se abonan a la tesis de que Puigdemont lo tenía más o menos cocinado a media mañana con el gobierno central. Elecciones en Cataluña en diciembre, se filtró hasta la fecha del 20 de diciembre, pero al final tuvo miedo a los suyos. Por ejemplo, Vidal Folk escribe en El País: Puigdemont devoró el bocata de sus hijos antes de que le robaran el suyo. El epitafio político patriótico, el lánguido paseo dominical por la dehesa de Gerona sin ser ser increpado por los insurgentes. En fin, pase lo que pase, sostiene Raúl del Pozo, estamos ante un fracaso histórico con muchos padres, pero el principal responsable del desastre es este pastelero fantástico guión fanático y su estado mayor de señoritos conspiradores de coche oficial.
Bueno, y el segundo pase el día de hoy, ¿qué dicen los periódicos y cómo puede ir?
Pues a las 10 el Senado y a las 12 el Parlamento catalán. Claro, adivinar lo que puede pasar allí es ya de nota. La razón da una pista. La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, quiere evitar que la independencia se vote en la Cámara para no quebrantar la ley. ¿Cómo hacerlo entonces? Atención a la última ocurrencia. Existe la posibilidad, según este diario, de que a eso de las 11 de la mañana pudiera hacerse la proclamación de la independencia por medio de la asamblea de electos, alcaldes, concejales y otros cargos a las puertas del Parlamento. Una declaración simbólica. Bueno, veremos. Todos los periódicos recogen la dimisión anoche del consejero de Empleo catalán Santi Vila y todos cuentan cómo el gobierno de Rajoy se prepara para las primeras medidas que va a tener que aplicar, incluida la destitución del gobierno catalán. En la crónica parlamentaria de Itziar Reyero en ABC leemos que la afonía de la vicepresidenta Sáenz de Santa María defendiendo las razones del Estado para defenderse y el debate en el Senado, un diálogo de sordos, es una metáfora de la situación política que atraviesa España. En El Mundo, Jorge Bustos vio en Soraya Sáenz de Santa María un tono funeral, una mezcla de fatalidad histórica, pereza infinita y ese pánico a lo desconocido característico de los altos funcionarios del Estado. Sostres en ABC sostiene que, igual que el independentismo nunca ha medido bien sus fuerzas, el Estado podría estar calculando con un exceso de confianza su capacidad operativa en Cataluña para aplicar con éxito el artículo 155. Ayer fue el día de los intermediarios, hubo muchos. El director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, implora a Rajoy y a Puigdemont que hablen directamente. Ambos tienen poco que ganar y mucho que perder. Escribe que quedan horas para lograr un acuerdo in extremis, pero es imprescindible que ambos presidentes levanten el teléfono y acuerden echar el freno antes de despeñarnos a todos.
Bueno, 19 millones de ocupados en España. Premio para la oposición venezolana. Hay más cosas.
Sí, sobre lo primero que dices, destaca la razón que 8 años después España recupera esos 19 millones de empleos. Fernando González Urbaneja escribe en ABC que en esto del empleo estamos en la mitad de la recuperación y explica que con el empleo suele ocurrir que es el primero que se va en cuanto vienen mal dadas y lo último que llega cuando cambia la tendencia. Y hay muchos comentarios en la prensa a ese premio Sájarov de los derechos humanos a la oposición antichavista en Venezuela, un premio que llega en un momento de división de la oposición venezolana. Como dice el editorial del País, después de unas elecciones regionales, las del pasado día 15, que han sido una trampa del régimen.
Me alegro de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Fluchos desde Arnedo, zapato a zapato, comodidad a comodidad.
Fluchos es sinónimo de comodidad absoluta. Con ellos llegas al viernes como nuevo, ¿eh? ¿Y cómo están hechos los zapatos Fluchos, eh? A mano, puntada a puntada y utilizando la más moderna tecnología para conseguir unas suelas flexibles, fantásticas, súper cómodas desde Arnedo, desde La Rioja, Fluchos. Zapatos además de plena moda para ti y para mí. Comodidad absoluta y mira qué monos.
Vamos a ver cómo viene la economía esta mañana. Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, buenos días, bravo ahí. Parecía que, se presumía que, los buenos datos sobre el empleo y la reducción del paro, los resultados de las grandes compañías, la decisión del Banco Central Europeo y hasta la sensibilidad favorable del IBEX se iban a redondear con elecciones en Cataluña a modo de bocanada de aire fresco. Pero no, don Carlos, nada. Seguimos en la encrucijada.
La bolsa española ayer marcaba la temperatura política y económica, ¿verdad?
Sí, las cosas pintaban bien, la cotización de los bancos cogía aire y hasta la prima de riesgo también se sumaba a la fiesta y luego la caída de la tasa de paro al 16,38% significaba un impulso, ¿no? La bolsa fue termómetro económico durante el día de ayer y el adelanto electoral en Cataluña le hubiera conferido desde luego a los mercados financieros algo de la necesaria tranquilidad que tanto se espera, pero nada, don Carlos. Nada,
claro, y entre tanto, el Banco Central Europeo también.
Bueno, Mario Draghi, en efecto, pone en marcha el tapering. Se recortan los estímulos a 30.000 millones de euros mensuales, como el otro día comentábamos, que es la mitad de los actuales 60.000 millones que seguirán hasta diciembre. Pero el plan de compra seguirá hasta septiembre de 2018. Y bueno, y luego, por el momento, la buena noticia es que los tipos de interés quietos y parados hasta el año 2019, en principio, no habría subidas.
Bueno, y por fin esto significa que Mario Draghi no acaba de estar convencido con la marcha económica, ¿o qué?
No, yo creo, don Carlos, que el hombre quiere constatar, entre otras cosas, que la inflación repunta con firmeza y que las cosas van bien en todos los órdenes. Y fíjese bien que mientras tanto en Estados Unidos ya empiezan las quinielas para ver quién va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Bueno, yo vuelo a Oviedo y don Carlos, y esta tarde estaré en la Facultad de Economía con los empresistas, y ayer me preguntaron en Alcarrás por el maestro Naranjo y les dije que en plena forma, como usted, don Carlos, porque siempre me preguntan ahí. Y nada, pues abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, Naran.
Buenos días, sería en Alcarrá de Guadaira, porque a mí allí no me conoce nadie.
No, sí, sí, uy, todo el mundo allí. Hombre, y Naranjo, el gran Naranjo no ha venido. Digo, no, no, no ha podido venir, dije, claro, yo, para quedar bien, ¿eh?
Claro, no, usted le tenía que haber dicho que estaba en Torrevieja arreglando con un poco
María,
el piso.
Con María, me preguntaron por María.
No, no, es que tengo invitado este fin de semana.
Ah, bueno.
Tengo allí a Mario Draghi, que viene a...
Hombre, Mario, a arreglar, hombre.
Mario.
A ver si nos da interés.
Le daré el recuerdo de su parte, no se preocupe. Le voy a contar en el partido. Ayer hubo Copa, el Real Madrid le ganó 2-0 al 0-2 al Fuenlabrada. Por cierto, un Real Madrid desconocido, porque eran chavales casi todos del segundo equipo, suplentes, y el único que destacó y jugó francamente bien, la verdad, fue Ceballos, el exjugador del Betis. 0-2, dos goles de penalti, penaltis justos además, pero bueno, ahí está. El Levante ganó 0-2 también al Girona, la Real Sociedad le ganó 0-1 al Lérida, y el Deportivo, atención, porque el Deportivo, el pobre, 1-4 perdió con Las Palmas en La Coruña. El Tenerife empató a 0 con el Español. Y Garbiñe se despidió de la Copa Maestra al perder ante Venus Williams 7-5-6-4. No ha podido ser, pero que conste una cosa. Sin duda, ya acabó la temporada. Hemos estado ante la mejor temporada de Garbiñe Muguruza. Y esto no va a ser nada más que el principio del año que viene. Acuérdate lo que te digo. Porque el cambio que ha dado esta temporada ha sido muy grande. Y el año que viene va a ser la de su explosión total. Aunque más explosión que ser número uno, como sí, ha sido este año.
Pues
es difícil,
sí,
¿no?
Pues sí.
Y en la próxima jornada de Liga, que empieza ya mañana, está todo el mundo pendiente del Real Madrid-Girona. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué dices? Porque
nada,
la gente está con miedo.
Yo creo que nada.
Yo creo que también que nada, porque Puigdemont es como Onésimo, nada más que hace dar regate.
Por eso,
mucho regate.
Mucho regate, pero luego no me
pero
tiro.
Luego no dispara ni
no,
muerto.
Claro, no, eso no pasará nada. Pues era un partido de fútbol, la gente llegará y ya está, habrá protección policial y bueno.
Sí, al Madrid le han dicho que no se lleve el autobús.
Pues sí,
pelear, bueno, cuatro normas que tampoco creo yo que pase mucho, entre otras cosas porque no es un Real Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid donde hay una competencia y un nivel parecido. Aquí parece que el Madrid, hombre, está muy por encima del otro, ¿no?
Total,
que ya es la hora.
Que recuerden, yo pienso de qué, comentario de voz al WhatsApp 600 99 13 14.